Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Normalmente el programa de deportes lo comenzamos con una historia del día, una noticia de actualidad o historias humanas y historias de superación. Pero hoy quiero que el programa de deportes lo protagonices tú. Y el motivo es muy sencillo. Y es que hoy hemos conocido los datos de la segunda oleada del EGM, lo que se conoce como el Estudio General de Medios. Y la verdad es que no podemos estar más contentos en el grupo de trabajo que conformamos los trabajadores de COPE Málaga, porque según el Estudio General de Medios, cada día COPE Málaga es escuchada por 147.000 oyentes. Lo hemos conocido ese dato esta mañana, lo que supone que esta emisora la escuchan 52.000 oyentes más que la cadena SER y 104.000 oyentes más que Onda Cero. Cada día somos más, cada día sumamos más y cada día estamos más orgullosos de hacer el trabajo que hacemos. Estás escuchando a esta hora de la tarde la radio número uno del deporte malagueño y por eso quiero darte las gracias. Tanto cuando hemos sido los primeros como ahora, como cuando el EGM no ha salido tan bien, porque siempre hemos sentido el apoyo y el respaldo de cada uno de los oyentes. Nos congratula saber que cada día somos más, que cada vez somos más líderes, pero lo que nos congratula es a seguir trabajando y a seguir buscando toda la información que te merece. Y en el caso de este programa que tengo el gusto de dirigir y de presentar, de Deportes COPE Málaga, con la responsabilidad y de la honestidad de contarte las noticias más importantes del deporte malagueño y sobre todo intentar ser los primeros como hemos hecho en muchas ocasiones. La competencia que hay es feroz, el nivel que hay es muy bueno de todos los compañeros, sobre todo, insisto, en el gremio del deporte, así que vamos a intentar estar a la altura de todos ellos y si podemos un pasito más. Me toca darte las gracias, te doy la bienvenida, son las 3 y 2 minutos de la tarde, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, ya lo sabes, estás escuchando Deportes COPE Málaga. Ahora de la mano de Tesesa, lo que vamos a hacer es dar noticias. Vamos a conocer los titulares de la jornada. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Hoy tenemos, por cierto, la última tertulia de fútbol del curso, ¿eh?, de la temporada 23-24, ya que oficialmente ha comenzado el 24-25. Nosotros vamos a poner el broche de oro al capítulo de tertuliones de fútbol. Y empezamos con las noticias. La primera, el Málaga mantiene el precio de los abonos. Los precios van a oscilar entre los 140 euros de fondo 2 y los 420 euros de tribuna 1. Hay categoría joven que se extiende hasta los 25 años y los abonados infantiles pagarán 40. Estos precios sí se incrementan si eres nuevo abonado. A partir de este lunes comienza tanto el periodo de renovaciones como el de nuevas altas. Y el objetivo que se plantea el Málaga es superar la barrera de los 20.000 abonados. El Málaga se pone este reto tras la excelente respuesta del curso pasado, donde precisamente se quedó en esa cifra, en la de 20.000 personas que pasaron por taquilla. Hay que recordar que el techo histórico del Málaga es de 26.000 abonados en la época Champions. El club también incentiva el carné malaguista para aquellas personas que no puedan tener el carné de abonado. El precio de ese carné malaguista es de 29 euros y te ofrece una serie de ventajas. Quique Pérez, el director general del Málaga, en el micrófono de COPE, hablaba precisamente del reto ambicioso que se pone el Málaga, superar holgadamente la barrera de los 20.000.
Estamos encantados con la acogida que ha tenido la campaña de abonados de la temporada 24-25 y estamos convencidos que lograremos de nuevo pasar la barrera de los 20.000 abonados, así que somos muy optimistas y muy, muy contentos con la gran acogida que ha tenido.
Palabra del director general del Málaga, de Quique Pérez. La planificación del Málaga está en marcha. El Málaga cuenta en la actualidad con 19 jugadores con ficha del primer equipo. Entre ellos está Aitam, que ya sabes que está lesionado de larga duración. Además, el club está estudiando los casos de Carlos Puga, que acabó contrato, y de Ramón Enríquez, que también finalizó su vinculación y del que hay dudas de cómo encajarlo en el nuevo proyecto. Se espera que haya alguna salida de jugadores con contrato y el club podría hacer un mínimo de 7 fichajes para el próximo curso. Y la pretemporada del Málaga, que ya te contaba que va a arrancar el 15 de julio, se va a hacer en la provincia y con poquitos partidos. Se van a jugar entre 4 y 5 partidos de preparación. El grueso de la pretemporada se va a hacer en el anexo de la Rosaleda, que por cierto ya está resembrada, todo lo contrario que el campo principal, y se van a marchar concentrados los primeros días de agosto, en concreto del 5 al 9 de agosto aquí en la provincia, en Marbella. Antes de comenzar la temporada, el día 17 de agosto, antes del Racing de Ferrol, tiene 4 semanas el Málaga de preparación. Quique Pérez, en el programa Área Malaguista, hablaba precisamente de cómo se va a realizar la pretemporada.
Efectivamente, va a ser una pretemporada distinta, todo de más junto. Iremos de pretemporada de 5 al 9 de agosto. Y lo que tienen planteado desde la dirección deportiva junto con el míster es 4 o 5 partidos en la pretemporada.
Vamos con el baloncesto. Augusto Lima, primera baja confirmada en Unicaja, no seguirá en el equipo malagueño. El pío brasileño pone punto y final a su segunda etapa, que ha estado marcada por la grave lesión de rodilla que sufrió en diciembre del año 2022. Sumando las 2 etapas en Unicaja, Lima ha jugado 160 partidos con el club malagueño. Se habla de que hay interés del Leima Coruña, equipo recién ascendido a la Liga CB, para hacerse con los servicios de Augusto Lima. Y el Unicaja sigue pendiente del futuro de Dylan Osetkowski. El jugador de Unicaja está pendiente de un asunto disciplinario para resolver su futuro. Se trata de un expediente deportivo que Unicaja tenía conocimiento desde hace varias semanas y que espera que se resuelva pronto. La incógnita de Osetkowski es un problema grave para Unicaja, que ve cómo el mercado se mueve y ellos, hasta no saber si continúa o no Osetkowski, no pueden mover ficha. En Unicaja siguen diciendo que no ha habido ningún contacto del Barcelona con la dirección deportiva del club malagueño y que Osetkowski sigue siendo jugador del equipo malagueño. Juan Carlos Navarro, el director deportivo del Barça, en catalán, pero creo que se entiende, hablaba del jugador, de Dylan Osetkowski.
Que siempre mirem, nosotros estem al mercat y siempre busquem informació de qualsevol jugador. No s'ha fet res, com he vist o ha sortit el jugador del Màlaga. Ell té contracte allà i tampoc s'ha fet res, com s'ha dit moltes vegades.
Bueno, pues no s'ha contactado con él, es lo que dice, y ni con Unicaja, con Málaga, como decía Juan Carlos La Bomba Navarro, director deportivo del Fútbol Club Barcelona. Y por cierto, que sigue sin haber movimiento por Sima. En el club que quiera fichar a Yankuba Sima, hay que recordar que tiene hasta este domingo para presentar en la ACB una oferta cualificada por el jugador. Si eso ocurriera, Unicaja luego tendría 5 días para igualar esa oferta y retener al jugador. Hay que decir que los compañeros de la Opinión de Málaga adelantan que Sima tiene una oferta de 2+1 por un montante inferior a 700.000 euros. Es decir, que el club que quiera realizar una oferta por Sima debería superar esa oferta que le ha hecho el Unicaja de Málaga. Y también el domingo termina el plazo para que el Unicaja pague la cláusula, o para que el club que quiera llevarse a Tyson Carter pague una cláusula liberatoria de 250.000 euros. A partir del domingo esa cláusula también asciende de manera considerable. Y en baloncesto, Alberto Díaz comienza con España su participación en el preolímpico. Va a debutar España a las 8:30, va a ser frente a la selección del Líbano. El partido se puede ver en Teledeporte y se va a disputar en Valencia, en el pabellón de la Fuente de San Luis. Recordamos que Alberto Díaz ya ha jugado un europeo, un mundial, y busca el broche a su carrera jugando sus primeros Juegos Olímpicos. Y a esta hora de la tarde está jugando Montenegro con Kendrick Perry frente a la selección de Brasil. Y 2 de polideportivo para acabar esta batería de noticias. Burrito y Alvarito renuevan con el UMA Antequera. Ambos jugadores, que son 2 piezas fundamentales en el engranaje de Tete, van a seguir en el equipo malagueño una temporada más. Como digo, van a ser piezas fundamentales en el nuevo proyecto, recordamos, ya sin el respaldo de la Universidad de Málaga. Y la última que te cuento, el martes 9 de julio se va a celebrar el tercer mitin de atletismo Ciudad de Málaga. Va a ser una de las últimas pruebas del calendario del atletismo antes de los Juegos Olímpicos de París. Y te recuerdo que ese tercer mitin Ciudad de Málaga se va a celebrar en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. 9 minutos sobre las 3 de la tarde, los titulares del día que nos llegan de la mano de Tesesa. Y te recuerdo que la Eurocopa en COPE.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa.
Hola, muy buenas tardes.
cada día en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
¡Esto es fútbol puro!
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. ¡Pura emoción! Con el apoyo de Asador Otola, Academia de Oposiciones Jesús Ayala y Autopinturas Fuengirola.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
En Restaurante Los Reyes también tenemos diferentes platos para un buen picoteo. El mejor picoteo de la mano de Restaurante Los Reyes.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
11 minutos, hoy las 3 en punto de la tarde. Como siempre, el debate que te proponemos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Te estamos preguntando de hace ya un ratito en facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg, ¿qué te parecen los precios de la campaña de abonos del Málaga? Básicamente mantienen los precios del curso anterior. Pues mira, nos dice por ejemplo por aquí Andrés Barranquero, dice: muy buenos, además están súper bien hechos el haber mantenido el mismo precio que en Primera Federación, gran gesto del club. Cao Málaga dice: después de estar en Primera Federación es justo que mantenga los precios a los que vamos a renovar. Solo un dato, leyendo las condiciones pone que solo partido de liga regular. En el hipotético caso de un playoff nos los intentarán cobrar. Ojalá Cao Málaga tengamos ese debate en unos meses. También ponía eso en Primera Federación, al final no se cobró. Llegado el momento, me imagino que el Málaga diría algo, pero bendito debate, ¿eh? Ojalá se diera el caso. Ángel dice: precios muy razonables y gran gesto del club a los abonados de la temporada pasada. Es importante seguir apoyando el proyecto del Málaga y tener paciencia. Hay mucho nivel en segunda. Acabamos de ascender, la presión es muy negativa y hay un límite económico. Carlos Herrera Muñoz dice: me parece muy acertado, son asequibles a todos y va a permitir aumentar el número de socios y batir récord de abonados. Al final se recaudará más, aunque sean económicos, y además habrá más malaguismo en las gradas. Objetivo como el Unicaja, llenar la Rosaleda de abonados. Dice José Mi Boquerón, dice: es el precio definitivo. Dice: yo soy de preferencia 1 y el año pasado pagué 275. Este año igual, o tengo que sumar el 25% de descuento del año pasado. Bueno, en este sentido ya no habría descuento del año pasado. El año pasado hubo un descuento si acudías, creo que era a los siete últimos partidos del Málaga, y tenías ese descuento del 25%. En el caso de Estudiantes, si es preferencia zona 1, la renovación son esos 275 euros. El año pasado entiendo que pagaría menos. Pues eso te estamos preguntando. ¿Qué te parecen los precios de la campaña de abonos del Málaga? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también nos encanta comentar la actualidad contigo con las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Málaga. Bueno, tema de Roberto, esto tenemos que asumir que se va a ir, pero bueno, esto es la ley del Málaga de toda la vida. Si se va y de un buen pellizco, pues nada, que lo deje. Ya otros más grandes han ido, y luego, si no quiere quedarse, no le vamos a presionar. Y sobre Dani Sánchez, me alegro muchísimo por él, un tío de la casa, un tío que es el que más se anima cuando ganamos y a pesar de que no juegue. Y una cosa que dicen por ahí, estoy leyendo en las redes, que no tiene calidad. Creo que jugaba y jugó, vamos, en la cantera del Real Madrid. Ahí no va ningún pierna, ¿vale? Venga, Dani, enhorabuena.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Ya estoy cabreado en el día de hoy. Ya me he enterado que vienen a por Roberto y ofreciendo un saco de breva. Señores, no nos enteramos. Los jugadores tienen cláusula y el que quiera irse, que pague la cláusula. No me vale, no es que le quede un año nada más y el jugador podría quedar libre. Pues si le queda un año nada más, lo tenemos aquí. Si no quiere renovar, pues se le mete en la grada y ya está. Si los jugadores son al final peseteros, por mucho que digan que se besen el escudo, por mucho que digan, al final lo que quieren son dinero. Y el Málaga está necesitado de muchísimo dinero. Así que la cláusula, si no son 10, pues 8 millones, pero 2, 3 millones, como estoy escuchando. Eso qué cachondeo es. Y eso lo vale cualquier pelagato. Y este es un jugador joven, con proyección y que ha marcado 20 goles. Esto es un diamante en bruto, señores. No podemos malvenderlo. Y si no, dimisión. Buenas tardes.
En la COPE, ahora lo que está de un poquito más de actualidad, digamos, lo de Roberto. Si se va, si se queda. Si él quiere irse, pues puerta. Es así. Mucho Málaga, cuánto te quiero, cuánto te debo, cuánto esto. Mucho sentimiento, lloriqueo. Pero si se quiere ir, pues que se vaya. Tema de que se vaya, cláusula, pues sí, por la cláusula, no nada de mal vender. ¿Que el año que viene se podría ir libre? Bueno, pero si se va, sí, y si no, pues que se quede. Si él quiere quedarse, que se quede, pero si se quiere ir, ya te digo, puerta, porque es que si no, ¿quién va a venir? Y habrá que pagar. ¿Por 2 millones lo va a vender el Málaga? Madre mía. Buenos negociadores tenemos entonces. Está claro que si se va por 2 millones, pues tendremos que traer a alguien que más o menos pues sea a la altura, porque es que si no, hacemos un pan como unas tortas. No sé, esto es verdad que, bueno, el fútbol ya sabemos cómo se mueve. Los agentes tienen mucha culpa tienen los agentes de los futbolistas. Venga, saludos.
Buenas tardes, COPE Málaga. Enhorabuena por el estudio general de medios y las cifras de audiencia que tenéis. La verdad es que hacéis una muy buena labor, muy informativa y también divertida. Yo creo que estamos bien informados los malaguistas del día a día del equipo y en general del deporte malagueño. Seguir así, apostar por esa vía que es buena. Enhorabuena. Y enhorabuena a todos los malaguistas nuevamente. Seguimos en segunda con ganas de entrar en primera. Adiós.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues muchas gracias a todos ellos. Hablaremos del tema de Roberto. Y por favor, no adelanten acontecimientos. Roberto tiene una cláusula de 10 millones de euros. No estoy para nada de acuerdo con que el Málaga lo vaya a vender por 2 millones de euros como se está escuchando por redes sociales. No tendría ningún tipo de sentido. El verano va a ser largo y esto se trata de saber negociar bien y que cada uno juegue sus tiempos, tanto el Málaga como el propio jugador, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Si se vende por 2 millones de euros ya habrá tiempo de dar palo, de rajar y de todo lo que haga falta. Pero hoy es verdad, lo comentaban los compañeros de Radio Marca, han estado los agentes de Roberto y, por cierto, de Ramón Enríquez, que también hablaremos de ellos, en el Estadio de la Rosaleda y estamos, lo más probable, en la primera toma de contacto de muchas. Y el Málaga va a hacer y ha hecho, de hecho, una oferta para que Roberto continúe en el Málaga más allá de la próxima temporada. Así que vamos a ver lo que acontezca. No nos vamos a poner ya de uñas sin saber todavía cómo va ese caso de Roberto. Tenemos nuestro último tertulión de fútbol. Ya está por aquí Paco Pineda, Paco Valverde, Pepe Salguero y Antonio Martín Navarrete. Antes, déjame que te cuente que están de vuelta los amigos de Credialpe, que ya sabes que es tu agencia negociadora y que siempre están aquí para ayudarte. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, ahora que llega el verano, Credialpe te da la solución perfecta a tus agobios. ¿Cómo? Reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Insisto, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostúa, número 23, o en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3 en punto de la tarde. Hoy cerramos el curso de tertulia del tertulión de fútbol 23-24. Acaba ya y ya saludamos al 24-25.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Va a estar muy interesante la tertulia en el día de hoy. Vamos a hablar de actualidad y también de presente y de futuro, ¿eh? Porque la semana pasada Paco Valverde, abogado y ya sabes, muy malaguista, nos hablaba de que tenía ganas de comentar un aspecto fundamental en lo que puede ser el presente y el futuro del Málaga Club de Fútbol. Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo estoy esperando también la renovación de aquí de la COPE, a ver qué es lo que pasa.
Yo no he visto a toda gente, Paco, todavía, ¿eh? Ahora me pasa el teléfono.
Pues,
don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Antonio ya viene sin representante, ya viene...
A pecho descubierto.
El representante de todo, Paco Valverde.
Yo como Pepe Salguero, cuando negociaba con su equipo, él iba a pecho descubierto.
Eso, iba al despacho de verdad, Mendoza y
verdad.
Ya está.
No había otra cosa.
No había otra.
Yo me pido de representante a Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, pues nada, aquí, como tú bien dices, un poquito para aclarar el futuro, dónde estamos y dónde tenemos que ir.
¿Os parece, antes que hagamos una rondita de cómo está la planificación del Málaga Club de Fútbol, a qué os parece la salida de Juan de Genaro? Y ya oficialmente, la semana pasada, ¿acordáis que os planteaba y os decía que adelantábamos que a Pellicer le iban a ofrecer 2 años de contrato, que faltaba que aceptara o no? Finalmente aceptó y el Málaga lo hizo oficial el viernes. ¿Qué os parecen estos movimientos? ¿Convence la renovación de Pellicer por 2 años? Y sobre todo también la salida de Juan y de Genaro, que son los primeros movimientos de calado, ¿no?, en el Málaga Club de Fútbol.
Bueno, yo en principio ya lo dije aquí la semana pasada, que yo creía que esperaba otro entrenador, no esperaba Pellicer, pero bueno, si el Málaga considera que hay que renovarlo y 2 años, quizá por lo que ha conseguido el ascenso, que me parece justo también, a lo mejor, pero yo creo que el Málaga va a tener un problema a la hora de los fichajes y de poder traer gente muy más competitiva a la hora de...
Está obligado, ¿eh? El
sí, pues yo creo, yo siempre he creído en los proyectos de cuando se asciende por lo menos un grupo importante del equipo, se debe de quedar. Y luego una serie de jugadores alrededor para afianzar el equipo así. Yo, en mi creencia.
Pepe.
Hombre, en cuanto a lo de Pellicer, yo ya también me manifesté la semana pasada y entiendo que al conseguir el objetivo, que era subir, pues se merece el premio de la continuidad, evidentemente. En cuanto a los fichajes, me sorprende que 2 jugadores que en principio han sido importantes se hayan marchado sin tener la opción de poder continuar en el equipo, porque el año que viene entendemos que estamos en una categoría superior y esos jugadores, aunque no sean tan importantes, pero sí pueden ser relevantes a la hora de controlar un poco, de ayudar en el vestuario, porque su experiencia también es importante. Juan de ya lleva varios años en un nivel alto, óptimo, no diría que es especialmente brillante, pero sí con capacidad de calidad para que esa experiencia, igual que la de Genaro, aporten cosas. Me he quedado un poco en blanco y esperando a ver qué fichajes nos traen.
Antonio.
Sí, a mí lo de Pellicer me parece que es un elemento más del proyecto que se diseña, con lo cual la responsabilidad la tiene la dirección técnica y habrá que respetarla. No hay otra manera de entiendo yo, de analizar esa decisión. A mí sí me ha llamado la atención lo de Juande. Juande me parece un central joven, me parece que está hecho en casa, está formado en casa. La primera noticia que teníamos de la dirección técnica era que se iba a sostener el bloque, y elementos del bloque como Genaro y como Juande y como Genaro no se puede poner en duda de que son elementos importantes en ese bloque que hablaban, ¿no? Me ha extrañado, pero claro, yo digo lo mismo, no conozco el resto del proyecto que tienen diseñado y supongo que Pellicer habrá tenido algo que decir al respecto de esto, o el futbol, o los futbolistas no querían continuar aquí y le vienen otro proyecto. En fin, es complicado tener opinión al respecto, pero sí que me ha llamado la atención el hecho de sostener un bloque, si se sostiene el bloque, si hay algunos futbolistas que son parte de ese bloque, son precisamente Juan y Genaro.
Yo creo que en el caso de Genaro sí que hubieron conversaciones, de hecho hablábamos con él, si no recuerdo mal, fue en el mes de abril, y nos hablaba que había conversaciones, o que hubieron conversaciones antes de ese mes de abril, pero que estaba todo parado, ya después no ha habido ningún tipo de avance. Y en el caso de Juan hay que recordar que el verano pasado el jugador, casi todos intuimos que iba a salir del Málaga, y creo que a partir de ahí la relación de Juan con el Málaga de fútbol no ha sido la mejor ni la más correcta. El jugador quería cambiar de aires y el Málaga, viendo a lo mejor que no iba a contar con el jugador, pues ni siquiera se han sentado para proponerle una opción. Pero estoy convencido que, vamos, eso es lo que yo quiero creer de buena fe, que el Málaga está obligado a hacer por lo menos 7-8 fichajes, Paco, que aumenten considerablemente el nivel de la plantilla en todas las líneas del equipo.
Hombre, pero siempre se ha hablado de, cuando tú confeccionas una plantilla, de una columna vertebral, una columna vertebral, portería, central, medio centro y delantero. Y eso lo tenía el Málaga, con el portero, con los centrales.
Bueno, centrales, el año pasado era Nelson Monte y Galera, después es verdad que Juan de
y Roberto arriba prácticamente la columna, y luego alrededor de ahí de todo se puede hacer un equipo. Pero bueno, doctores tiene la iglesia.
Paco.
Bueno, yo en el tema de Sergio, creo que ahí habrán valorado o habrán puesto en la balanza, supongo que el tema económico también y el tema del resultado, del rendimiento que haya conseguido o de la integración que haya propiciado por parte de la plantilla, ¿no? Hemos visto de que es una persona que es bastante apreciada en el vestuario y probablemente si se piensa que iba a seguir en la mayoría del bloque de jugadores, pues se haya tenido también en cuenta. Aparte de que, bueno, es un entrenador que ha entrenado también en segunda división y que en función también de los mimbres que le traigan luego puede hacer un buen papel. En el tema de Genaro, a mí sí me ha sorprendido un poco, porque yo creía que viniendo también de segunda, como vino, era un jugador que podía mantenerse en esta categoría. Y en el tema de Juan, de las noticias que tengo es que el propio jugador ya había descartado por todas seguir. Sí, de hecho, el Málaga le había preguntado en más de una ocasión y no, él había decidido decir que no había respuesta, ¿no? Estaba dando al principio la callada por respuesta, hasta que luego al final confirmó en que había un interés del Tenerife y que deseaba cambiar de aire.
Pues vamos a ver los movimientos que hay a partir de ahora. Caso de Roberto, se da por hecho que va a llegar una oferta importante por el jugador.
Pague.
Esto tiene dos ahí donde, lo que he dicho al principio, he visto muchos oyentes indignados. Bueno, todavía ha habido una primera toma de contacto. Ya veremos si sigue, si no sigue, si renueva, si no renueva, si a lo mejor sale por menos de la cláusula, que son 10 millones de euros, pero lo ceden un año más aquí en Málaga. Yo creo que todas las variables habrá que contemplarlas y ya tendremos tiempo de jugarlo, si está bien hecha la operación o no. Pero creo que de antemano estar con el hacha me parece demasiado precipitado.
La mejor jugada es que renueve, que le suban el contrato y que se lo lleven. Y que paguen más. Sí, o que lo dejen un año más aquí y luego lo lleven. Que renueve con el Málaga.
También hay que decir que si el Málaga saca mucha tajada por cualquier traspaso, en este caso...
Claro, Roberto, no, el jugador también tiene derecho.
Digo que el límite salarial del Málaga también se ampliaría considerablemente. Claro. ¿De acuerdo? O sea que ahora mismo el Málaga está en torno a los 5 millones de euros en el límite salarial. Todo lo que sea nueva sponsorización, traspasos, ingresos de otros conceptos, va a hacer que ese límite salarial se vaya por encima de esos 5 millones de euros. Así que
hablamos de 5 millones, ya ves.
A ver lo que ocurre. Que
en el fútbol eso es...
Hombre, yo lo de Roberto está claro. Si Roberto tiene una cláusula de rescisión de 10 millones y el Málaga, pues que... Pues, sí. Hacerse fuerte para que lo pague.
Hombre, entre otras cosas, porque las cláusulas se ponen en función de lo que se le paga al jugador.
Claro, el futbolista y el futbolista y la proyección que tiene el propio futbolista. Que llega alguien y paga los 10 millones, pues no te puedes negar, con lo cual el jugador se va y hemos acabado. Pero estar negociando la ficha de esa cifra, eso sí que me parece peligroso, porque cuando te presta a negociar esa cifra, es porque algo quieres bajar, ¿no? O sea, realmente, en fin, no sé. Espero que el Málaga salga fuerte ahí. Sería un éxito que se sostuviera Roberto. Y la renovación va a ser complicada, que en esta situación el futbolista acepte. Aceptan porque se le da más dinero, pero es complicado. Que a punto de una temporada más y el jugador salir libre, ese es el otro problema que tiene, ¿no? Pero bueno, despacho tiene el Málaga Club de Fútbol, responsable de la materia están en ellos, y esperemos que sean lo más brillante posible para que se saquen las mejores soluciones posibles, ¿no?
Oye, antes de escuchar a Paco, que tengo muchas ganas de escucharlo, hay un tema en esta planificación deportiva del Málaga que creo es un tema delicado y un tema que vamos a ver cómo lo resuelve el Málaga. Hay dos jugadores que están sin contrato ya, que acabaron su vinculación con el Málaga. Dos casos muy diferentes, uno el de Carlos Puga. El Málaga no descarta hacerle una proposición para renovar. Recordamos que este jugador llegó en el mercado de invierno y yo creo que ha tenido un rendimiento aceptable, y todavía joven y puede seguir progresando en ese lateral derecho. Y el otro caso más escabroso es el de Ramón Enríquez, medio centro, nadie dudamos de su calidad, pero hay que recordar que el jugador desde el año 2022, o 2023 mejor dicho, abril de 2023, después de que tuvo esa lesión grave en el cuádriceps, no ha sido capaz de jugar más de 5 partidos. En el Málaga, evidentemente, están muy preocupados por esta situación. Hay dudas, evidentemente, de que este jugador pueda recuperar su nivel futbolístico, no por calidad, sino por el aspecto físico. Y hay mucha duda de qué le pueden plantear o ofrecer a Ramón. El año pasado, entre comillas, era más sencillo a los Aitán y Ramón, que tenían lesiones de larga duración, arroparlo, hacerle un contrato y tenerlo sin ficha. En este caso hay límite salarial y jugadores que no tuvieran ficha siguen computando ese límite salarial. ¿Qué hacer con Ramón? ¿Renovarlo? ¿Jugártela? ¿Esto es deporte profesional y hay dudas y hasta aquí hemos llegado? Claro, siendo un tío...
¿Una cesión?
¿Pero quién va a querer a un jugador que ha jugado en año y medio?
Lo mismo que nosotros, que el Málaga ha cogido a jugadores que también vienen de lesiones, que no será el primero. También pueden coger a los demás, a un equipo recién ascendido a la red, que a Torremolinos, Antequera, yo qué sé, puede haber muchas opciones. Y la forma de pago, la mitad, en fin.
Claro, te sigue computando, ¿eh?
Pero se puede compensar.
Yo creo que es muy difícil, sin lugar a dudas, acertar. Pero si yo tuviese que tomar una decisión, desde luego me sentaría con él y le exigiría a él qué me vas a dar tú a mí. No qué te voy a dar yo a ti, qué me vas a dar tú a mí de sacrificio, de entrega. Cambiar algo, porque tus lesiones no son habituales, no son normales. Entonces yo creo que incluso, yo conozco otro tipo de jugadores donde las lesiones es un constante continuo, sobre todo musculares. Sí. Y esa es parte de la fisonomía de cada el cuerpo de cada uno. Él también tiene que poner parte en ayudarse a sí mismo, porque condiciones técnicas ya le hemos visto que las tiene. Pero si no puede jugar...
Es lo que tú dices, pero es que es un tema... A mí me consta que el chaval se cuida, está el primero trabajando...
No, te he dicho, ¿qué vas a cambiar? Porque si hasta ahora no te da bien...
No sé si habéis leído en los periódicos, Antonio, si habéis leído el caso de Carvajal y de otra serie de jugadores que han cambiado totalmente...
Sí, la alimentación y todas las cosas.
Todo, por ahí no se han vuelto a lesionar. Y hay jugadores que dicen que se lesionaban y dice que han cambiado la alimentación que tienen y que, vamos, es una barbaridad.
Por ahí voy. Paco, no sé luego qué ha pasado con Ichan, porque ya le perdí la pista. Acordado del caso de Ichan. Sí. Pero Ichan tiene una vida más desordenada fuera del campo que Ramón. Y Ramón me consta que es un chaval de 10, que se cuida, que piensa solo en el fútbol.
Hasta que haga un esfuerzo para que te den...
Pero claro, si es que no terminas de... Claro, cada vez estamos a un nivel superior.
De todas maneras, la solución es complicada. Lo comentaba Pepe Salguero, es muy difícil. El equipo, el club, el que con su estructura más amplia, más grande, ahora, de mejores profesionales, profesionales no tan mejores, pues tendrán que valorar todo eso, todas esas cuestiones y tomar la mejor de las decisiones. Pero yo creo que la que se tome posiblemente te equivoque. Y bueno... muy difícil.
Antonio, el club tiene que partir, que haga lo que haga va a estar mal hecho, porque si renueva y no juega, hay que ver que tal ha jugado con un jugador que sabe que es de cristal, y si se va y triunfa, pues hay que ver que lo ha tenido aquí, ¿no?
Claro, y por otro lado, hombre, dar de baja a ese futbolista a mí me parecería injusto también, ¿no? Pero bueno, como bien yo reitero, que creo que lo ha definido muy bien Pepe, el hecho de que vas a dar tú, porque tú estás dispuesto a cambiar... si ha de ir a algún nutricionista que le analice la alimentación, el modo de vida, que podrá ser 10 de 10, pero a lo menos se toma unos bocatas que no son buenos, que se lo tome, yo, por decir algo, sí, ¿no? Sí, que lo entendamos todo.
El fútbol está plagado.
Y el fútbol tiene unos máximos que hay que cumplirlo, y ahí es donde se deben de centrar, claro, el que tiene que tomar la responsabilidad, que en este caso es la dirección técnica, naturalmente.
Claro, porque además no tiene mucho tiempo, que la vida profesional, si no estás en 3 años en un nivel máximo y lo mantienes, esa puerta que te han abierto, te la cierran. Ya te lo garantizo, porque llegan otros que te van a tapar, que van a estar a la altura tuya, a tu nivel, y con lo cual, si aportan, pues son los que se van a quedar en el equipo.
Valverde.
Bueno, pues eso, yo en ese aspecto estoy con todos los compañeros que están hablando de ese tema. Evidentemente algo habrá que hacer. Medios técnicos hay hoy en día para analizar, como bien dice Antonio, la fisonomía de un jugador o la manera de alimentarse y todo lo demás. Y no cabe duda de que Ramón, si ahora ya no se cuenta con el tema de Genaro, pues Ramón tiene que ser un peón fundamental dentro de esta ecuación, ¿no? Y entonces, evidentemente, creo que habrá que hacer todo lo posible por recuperarlo de las lesiones. Yo creo que es un jugador bastante aprovechable, técnicamente ha demostrado que tiene una calidad tremenda y evidentemente habrá que centrarse en eso, en procurar que no se lesione tanto como se
lesiona. Pero Paco, fíjate que en la última campaña, en la planificación, se hablaba de que dos jugadores fundamentales en el retorno del Málaga a segunda división iban a ser Ramón y Aitán. Los dos jugadores al final no han podido aportar absolutamente nada. En el caso de Aitán tuvo esos dos fogonazos en los dos partidos que jugó la criatura marcando dos golazos, ¿no?
Pues te da algo.
Pero fijaros, ¿no? De tener esa planificación, de tener a dos jugadores en alta estima, es que tienes que hilar muy fino. Es que este año lo ha sacado como lo ha sacado, pero es que el año que viene cualquier error te manda otra vez para abajo. Es decir, que estamos hablando de dos asuntos muy importante. Vamos a ver cómo se refiere todo eso y mañana seguramente que comparecen tanto Loren como Pellicer a la 1:00 p.m. en la sala de prensa Juan Cortés de la Rosaleda, pues seguramente le preguntaremos por, bueno, seguramente no, si no lo hace algún compañero preguntaré yo por ese tema y por el tema de Roberto. Paco Valverde, ha llegado tu momento, porque estamos en un momento en el que el Málaga está en segunda división, el viernes volvió a haber una reunión entre el administrador judicial y manager empresarial, aparte de Blue Bay. Blue Bay planteó llevar a cabo una ampliación de capital, recordamos, en NAS Spain 2000, que es la sociedad que tiene el mayor montante de acciones en el Málaga Club de Fútbol, y eso ha sido rechazado porque, según me consta, no había tampoco ningún informe por parte de Blue Bay que avalara precisamente esa ampliación de capital, que recordamos tiene que tener dos requisitos fundamentales: ser necesaria y estar justificada, Paco.
Bueno, yo lo que os voy a decir, a lo mejor defraudo un poco a la audiencia, pero más va de lo mismo, es decir, lo que venimos diciendo es que en la situación en la que está, evidentemente, bueno, pues hay movimiento, es lógico, porque no cabe duda de que la sociedad se ha revalorizado, ¿no?, con el cambio de categoría. Pero sí es cierto, efectivamente, los representantes de Blue Bay se dirigieron después de la, o en la asamblea que hubo, de, o en la junta de socios que hubo de NAS Spain 2000, el otro día y comunicaron a José María Muñoz que, bueno, que solicitaban celebrar inmediatamente después de esa junta de socios una junta universal. Una junta universal que es donde se toman verdaderamente, o sea, que concediera a las partes la posibilidad de convocar, que les concediera a ellos la posibilidad de convocar esa junta para atajar una serie de asuntos que ellos consideraban que eran necesarios. Entre eso era lo más llamativo, efectivamente, era la ampliación de capital. Pero bueno, también iba, evidentemente, un orden del día en el que había solicitud para informar de la situación que se había quedado la propiedad después de la sentencia que se inicia en el juzgado de instancia número 12 con el contencioso Blue Bay y Altani, que también solicitaban que, bueno, que hubiera un nombramiento de órganos de administración, querían hacer valer un pacto de socios que según ellos debería ya llevarse a cabo después de esta sentencia, pero que curiosamente yo creo recordar que en la sentencia del que se inicia lo que pedía Blue Bay en su caso, o management empresarial, que la empresa de Blue Bay era, que se diera validez al volcado de acciones que se había efectuado por parte de Nasser Bin Hanson, que es la empresa del jeque, sobre NAS Spain. Haciendo un poco de historia para analizar cuál es el esquema que había y cuál es el esquema que hay, deciros muy brevemente que Nasser Bin Hanson, o Nasser Bin Abdullah Hanson, yo lo voy a llamar Nasser Bin, que es más corto, era la empresa propietaria, o es la empresa propietaria 96,89% aproximadamente de las acciones. Tenía unas 566.000 acciones del Málaga, y estas acciones son las que se vuelcan en su día a Najespec. Naservín tiene un capital social de 25.800.000 euros a día de hoy todavía, que según consta en las informaciones, mientras que Naspen, por ejemplo, tiene un capital social de 3.000 euros. Bueno, el tema de Naspen lo cancela el jeque, el volcado ese de acción el 16 de enero de 2014, y es cuando demanda entonces Blue Bay a través de management empresarial. Y ya sale de... porque el jeque lo que había hecho es que donde había puesto sus acciones en Naspen, lo crea otra sociedad que es Nas Football a través de Moyad Satán, ¿no? Y esta desaparece ya de la ecuación, una vez que el juzgado dice que el volcado inicial de acciones de Nasser Bin a Nas Spain es ajustado a derecho y es lícito, ¿no? Entonces, ahora tenemos eso, tenemos que efectivamente ese 97 casi por ciento de acciones son propiedad de unos y de otros. ¿Qué es lo que solicita entonces la administración, o sea, los representantes legales a la administración judicial? Pues le dice, oiga, vamos a convocar una asamblea universal en la que se tomen una serie de consideraciones, pero sobre todo una ampliación de capital a 20 millones. Claro, a mí me resultaron curiosas las declaraciones que hacía José Carlos Aguilera, mi compañero de representante de Blue Bay. Decía, es que el administrador se ha puesto la camiseta de Altani. Claro, es que el administrador judicial, no olvidemos que es un brazo del juzgado, y se le supone una absoluta neutralidad, ¿no? Que es lo que tiene que hacer. Y entonces, si a él le dicen, tiene usted que administrar los bienes de este señor, mientras este señor está con un impedimento legal para hacerlo, claro, lo que no puede es arriesgarse a que en un momento determinado esos bienes desaparezcan, se minoren o lo que sea, y luego venga el señor Altani y le ponga una querella. Entonces, claro, es lo que dice, vale, ustedes piden una ampliación de capital, pero me lo piden ustedes a través de una misiva de 2 folios. Necesito que se haga de acuerdo a lo que marca la legislación, o cuando menos de acuerdo a lo que le va a pedir el juzgado. Y el juzgado lo que le va a pedir a ustedes es que motive razonadamente cuál es la necesidad de ampliar capital, no en el Málaga, sino en Naservin, en Naspen 2000. Y luego, evidentemente, eso ellos lo que quieren es dar a entender, y entiendo de que a lo mejor lo hacen con buen criterio, de que se pueda trasladar luego al tema de... para que el fin sea que el Málaga cuente con una ampliación de capital lógica. Pero claro, esa buena intención que se le presupone a estos señores choca frontalmente con la situación del administrador. Claro, que él dice, mire usted, a mí me ha puesto aquí el juzgado para administrar lo que tenemos. Yo no puedo diluir la propiedad, porque si yo le acepto una ampliación de capital y este señor no concurre a la ampliación de capital, le voy a disminuir la propiedad. Y este señor luego va a decir que yo quién soy para disminuir la propiedad si no había motivo para ello. Que eso es lo que siempre viene diciendo el administrador a través, o mejor dicho, el juzgado a través del administrador, porque al final es su señoría la que tiene la palabra en ese sentido, sobre si es necesaria una ampliación o no. Entonces, en una nota que ya en su día hizo pública también el administrador judicial, decía que había 2 elementos que él tenía que valorar, que era la neutralidad y la prudencia en la actuación de él como administrador judicial, y luego lo razonable y conveniente que sea esa ampliación. Y él concluía, a través con el visto bueno de su señoría, que una vez que se recibieron los fondos de la Liga y los pactos que hubo sobre el tema de los límites salariales, pues que no, el Málaga no estaba en necesidad imperiosa. Claro, nosotros decimos, bueno, pues es que entonces nunca vamos a tener un buen club. Pues sí, evidentemente yo soy el primero que me gustaría que ya José María Muñoz no estuviera de administrador, pero nada más que por el hecho de que entiendo de que el día que esté fuera de ser administrador judicial será porque ya hay una propiedad que evidentemente venga con ánimos de invertir. Pero es que hasta ahora no hemos visto ese ánimo de invertir, porque, no sé, si 2 socios que son los propietarios de la mayoría no se ponen de acuerdo, mal asunto vamos a tener para el futuro. Claro, no le pidan la solución al administrador si vosotros 2, que sois los propietarios, no os ponéis de acuerdo, porque es que el administrador es el que tiene los derechos del jeque. Sí, ya, pero es que a mí no me consta que haya habido conversación entre Altani, que al final es el propietario de ese 51%, y management empresarial, Blue Bay, que es propietario del 49%. En esa situación, evidentemente, es difícil que se pueda proceder a una ampliación, so pena de lo que yo he dicho, de que en un momento determinado se pueda afectar a esa propiedad por parte del jeque y en el juzgado no se arriesgan. ¿Que nos gustaría tener esa ampliación de capital, que entrara gente para invertir? Por supuesto que sí, pero claro, eso no se le puede pedir al administrador. Y entonces, ¿a quién se le tiene que pedir? A unos nuevos propietarios. ¿Quiénes son los nuevos propietarios? Los que logren hacerse con la propiedad. ¿Y quiénes tienen que procurar que se haga alguien con la propiedad? O bien los que están poniéndose de acuerdo para hacer esa ampliación, entre ellos, o bien que vendan su posición, su accionariado, que vendan las SPEN o lo que sea. Claro, ese es el problema. ¿Nos gustaría tener más dinero en el Málaga? Sí, ¿por qué? Porque cualquier inversor lo que quiere es meter mucho dinero en el club para poder fichar grandes jugadores y que este club por fin vaya donde tiene que ir con la ciudad a la que representa. Eso es lo que queremos todos. Pero yo comprendo también que el administrador dice, es que yo no soy quien para aumentar un riesgo de inversión, que eso sí lo puede hacer un privado, pero yo no soy un privado. El administrador es un público ahora mismo, porque es el brazo de la justicia.
Porque, Paco, si Nash Spain 2000, recordamos que son dos patas, como tú bien has explicado. Es Blue Bay y es Altani, que incluso acordaros cuando tuvo que ir a llamar Sal de Iglesias en directo, que le decía, no, me quiero reunir con las instituciones, como ya hizo en su día y demás. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué no se disuelve esa sociedad y ya vais vosotros por libre y os quedáis como accionista mayoritario hasta que se sepa qué va a pasar con las acciones del jeque?
Porque se tendrían que poner de acuerdo entre ellos.
Claro, porque sí, estamos en la misma.
Claro, si Altani no, que tiene el 51% de esa sociedad, si Altani tiene la mayoría, si Altani dice yo no voy a liquidar, no se liquida. Mira, yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahora mismo, el capital social de Nash Spain 2000, que es 3.000 euros, hay un 51% y un 49%. De esos 3.000 euros, el 51%, estoy diciendo el capital social, no digo que sean propietarios de las acciones o el valor que tienen ellos como riqueza propia ya por haberse hecho con esa propiedad, sino lo que es el capital social. Un 51% son 1.530 euros, que es lo que tiene Altani, y un 49% son 1.470 euros, que es lo que tiene Nash Spain. Si se hace una ampliación de capital en Nash Spain 2000 y llegamos a esos 20 millones, estaríamos en 20 millones 3.000 euros. Si Altani no suscribiera esa ampliación y la suscribiera, por ejemplo, Blue Bay, Altani pasaría de tener ahora mismo el 51% de esa cantidad, si la suscribiera, pasaría a tener el 0,015%. Con lo cual, evidentemente, imagínate, management empresarial o Blue Bay estaría en el 99,985% de las acciones de Nash Spain y el jeque en ese 0,015%. Claro, la disminución es
tremenda.
Es tremenda, con lo cual le van a decir luego a la ministra y al jugador, oiga, ¿ustedes quiénes son para haberme dejado un 0,015%?
Claro, Blue Bay lo que dice, bueno, pues concurra usted.
Claro, claro, no, sí puede ser, pero concurra usted, pero el administrador es el que tiene que decir, venga, vale, como yo tengo ahora las facultades de Altani, porque las tengo delegadas por un auto del juzgado, yo soy el que tiene que aprobar esa ampliación, entonces en nombre de Altani. Si Altani no concurre, ¿a quién le van a pedir
la explicación?
Claro, Altani va a venir y va a decir al administrador, ¿y usted por qué ha autorizado la ampliación? Si no era necesaria, que ese es el quid de la cuestión.
Pero no hay otra vía para ampliar capital. Tiene que ser
y Paco, esa. Paco, estamos hablando de ampliación de capital en Nash Spain 2000. Y en la Sociedad Anónima Málaga Club de Fútbol, ¿ahí se puede proceder a una ampliación de capital?
Bueno, ahora mismo es que el porcentaje, la ampliación de capital la tiene que autorizar los propietarios. Claro, se tiene que celebrar una asamblea y los propietarios. No solamente autorizar la ampliación de capital, sino también incluso modificar los estatutos de la sociedad. Ya. ¿Eso quién lo puede hacer? Pues los que son propietarios, que no lo puede hacer nadie de fuera.
O sea,
si ellos acuerdan que
no
haya
se puede
una...
hacer nada.
Mira, si mañana viene Nash Spain y acuerda, Nash Spain acuerda que haya una ampliación de capital, se puede ampliar capital en el Málaga. Pero claro, es una cadena. Para que Nash Spain apruebe la ampliación de capital, tiene que haberse acordado en esa asamblea o en la junta de socios de Nash Spain. Tiene la palabra también el administrador judicial, que no se atreve a autorizarlo porque dice que no es necesario, al igual que el juzgado, y que lo que no quiere es que luego le imputen a él
una responsabilidad lógica.
En principio, ¿por qué? Hombre, si mañana, por ejemplo, por cualquier circunstancia apareciera que el Málaga está en bancarrota, entonces sí habría que ir a una ampliación de capital y Altani ya no podría resistir, porque le diría al administrador, oiga, es que entonces desaparecía la sociedad y yo estoy aquí nombrado para la pervivencia de la sociedad. ¿Qué es lo que dice el auto del juzgado?
Y para desenvolverse en la segunda división en el fútbol profesional, ¿no se requieren de esos 20 millones de euros? Que sí, puede ser un motivo, mira, que justifique la ampliación.
Si a la ampliación, o sea, esos 20 millones de euros se requerirían si tú no pudieras conformar una plantilla con el mínimo necesario para participar en la competición, ¿vale? Entonces, a lo mejor ahí habría un riesgo, pero es que el Málaga tiene el mínimo necesario para participar en la competición. Hombre, que nos gustaría traer a jugadores más buenos, a lo mejor de un término alto...
Paco,
en vez de
que no se puede
medio.
Hacer una ampliación de capital para aumentar el límite salarial, básicamente.
Hasta que no se pongan de acuerdo los propietarios, ¿no?
Pues recemos.
A mí me yo ayer lo comentaba y quería escuchar hoy a Paco, a mí me gustaría contar otra película. Y todos creemos que la única solución es ampliación de capital, pero... Como bien ha explicado Paco, es que es inviable.
Es que además, incluso argumentando que la posible pérdida de categoría del año que viene, consecuentemente perdería también valor la sociedad, ni aún así sería suficiente para que ese para que realmente se diese el paso, ¿no?
Claro, claro, es que mira, el propio auto del, cuando nombraban al administrador judicial, lo que decía el auto del juzgado era que se delegaba en él todas las funciones necesarias menos las que está expresamente recortadas en el artículo 263, 236 creo que era, de la ley de enjuiciamiento civil, que es aquella que dice que tienes que administrar pero no puedes gravar, enajenar o perjudicar. Claro, a eso se agarra el administrador. Dice, es que yo, si hago esto, probablemente me arriesgo. O sea, si tú eres un inversor privado, tú puedes arriesgar tu dinero. Tú arriesgas, tú imagínate que ahora llega un inversor y pone esos 20, en el estadio de que se pudiera hacer, ¿vale? En el estado de que se pudiera hacer. Si llega y pone ese dinero y él decide arriesgarlo, muy bien, pero claro, poner el dinero de otro, que es el que se está administrando, pues claro, José María Muñoz está administrando el dinero de otro. Que ya te digo, y vuelvo a repetirlo, que ojalá la administración judicial desaparezca, yo soy el primero en quererlo, pero claro, también tengo que comprender, como abogado que soy, tengo que comprender los requisitos y las circunstancias jurídicas que rodean a todo esto, y a veces la ley no nos da la solución, sino que la voluntad de las partes es bastante importante, y lo que yo veo es que no hay voluntad por la propiedad. Es decir, yo no he escuchado que haya reuniones entre Blue Bay y Altani para, oye, vamos a sentarnos por el bien de la ciudad de Málaga, que tengo un equipo en condiciones. Aquí nada más se están disparando unos a otros. Unos dicen, es que yo quiero invertir y no me dejan. Otros dicen, es que yo volveremos, el pan no sé qué. Pero
como dice,
no,
yo sigo insistiendo.
Como dice Antonio, no, y no te pueden obligar a la ley.
¿No hay una vía para desatascar esto?
La vía, Antonio, te vuelvo a decir, la vía es cuando se viera que corre peligro la pervivencia de la sociedad.
Pero es que corre peligro. El administrador ahora no va a decir que corra peligro. Si hacemos un proyecto con el mínimo minimorum que nos permite los recursos propios, pues corre peligro otra vez de perder la categoría. Claro, es que eso es así. Si tú en la hombre, eso no es... No hay una fórmula.
A ver, es una posibilidad.
Yo te quiero decir, mi pregunta es otra, sí. Directa. ¿Cuándo se acaba con esto? Que las partes se pongan de acuerdo.
Antonio, ¿verdad? Esto se hubiera acabado si Altani hubiera depositado en el juzgado la fianza que le imponía de casi 8 millones de euros.
Estamos de acuerdo, pero como no lo hace, es que Altani no va a hacer nada. Ya lo ha dicho. Pues Altani es un peligro para esa entidad. Es un peligro
Totalmente de acuerdo.
Para funcionamiento de la sociedad. Pues la justicia debería tener vehículos, vías, para quitar de en medio. Mira, personaje.
Si Altani es un peligro y nosotros vemos que a lo mejor la otra parte que es Blue Bay tiene evidentemente esa buena intención que parece que tiene de querer invertir, de que el Málaga sea tal, en el comunicado que ellos pusieron o en la carta que le mandaron al administrador de la que yo tengo noticia, pues se decía eso, que lo que están buscando con esto es un club, potenciar lo que es la parte económica y comercial del entorno de la Rosaleda, y que tengamos un club también con la colaboración de las entidades públicas y todo lo demás. Pero yo es que no he visto en concreto ningún movimiento.
Claro, ninguna concreción.
Yo creo que el deseo está muy bien.
Muchas palabras bonitas, pero
claro, nada. Pero yo si fuera Blue Bay, lo primero que haría, si es verdad que yo quiero todo esto, y decía, a ver, Altani, vente para acá, que vamos a sentarnos y vamos a ver, macho, que aquí no te quiere nadie en Málaga, venga, ¿cuánto vale lo tuyo? Vamos a empezar a negociar. Que me quiero hacer con la propiedad de esta sociedad, que a su vez es la gran propietaria del Málaga. Pero es que yo ya me quito la toga de abogado y me pongo como aficionado. Es que no estoy viéndolo. Es que lo único que estoy viendo es que hay un administrador judicial que, claro, mientras no la quiten, pues el hombre está ahí llevándose su salario, su emolumento, su honorario y haciendo un trabajo que es el que la ha ordenado el juzgado. Yo por eso veo que hay movimientos por parte de empresarios malagueños con toda la loabilidad del mundo. Yo creo que es loable que se preocupen por la ciudad, como nos preocupamos todos, y que haya esos movimientos por parte de esos empresarios que quieren hablar con las administraciones públicas, que se convenza al juzgado y demás. Pero es que a veces hay cosas que no son posibles a menos de que los propietarios se aparten a un lado. Y en este caso creo que estamos en esa situación.
Es que tal vez el informe podría estar basado, el informe de necesidad, podría estar basado en la inacción, precisamente, del mayor accionista, que es Altani.
Por eso,
esa inacción sí puede llevar a desaparecer el club.
Por eso,
no sé si por ahí podrían salvar.
Por eso lo que yo tengo conocimiento de que se le ha solicitado a Management Empresarial, al grupo Blue Bay, es que hagan un informe más detallado que lo que le han presentado al administrador para ver cuál sería, para su vez, el administrador lo que tendrá que decirle a señoría, mire usted, aquí dicen esto, y señoría tendrá que determinar si es necesaria una de esas ampliaciones de cabida, no es otra, porque claro, Sí, salvo que vengan los propietarios y digan, oye, no, que estamos de acuerdo todos, señoría, que a ver, ¿cuánto debía el señor Tani? 9,5 millones. Tú, usted, aquí está, venga, libere usted el embargo de las acciones, que las vamos a vender y tal. Pero es que yo no veo nada de eso todavía, eso es lo que yo digo. Y mira que el Málaga es algo apetitoso para que esté en esa situación. No comprendo, no comprendo la inacción, a su vez, de Nasser Payne 2000 en ese sentido.
Mira, hay dos detalles al hilo de lo que está comentando Paco. Yo recuerdo, no recuerdo el medio que lo sacó, que hablaba, creo que fue el Diario Sur, se cierra la instrucción del caso de Altani y demás historias. Es cierto que se cerró la instrucción, pero ha habido recursos de partes implicadas.
Porque hay piezas separadas.
Claro.
Ahí lo que se
y
llama...
eso ha hecho que al recurrir a ver ese recurso, la instrucción otra vez se dilate. Sí.
Las noticias que yo tengo es que efectivamente lo que es la causa principal, que es la causa contra Altani, por los supuestos presuntos delitos que en su día denunciamos nosotros en la APA, esa causa sí está resuelta con toda la diligencia llevada a cabo. Hay informe policial, hay toma de declaraciones, una serie. Pero se abrieron unas piezas separadas por el tema de las acciones de Puche, donde se afectaban a una serie de directivos en su día del Málaga. Y es verdad que esas piezas separadas, en algún caso ha habido resoluciones que están recurridas. Y por lo visto, según la noticia que yo tengo, efectivamente es así. No se puede cerrar la instrucción del todo porque esas piezas separadas son parte de la principal.
Y otro caso es que la Administración Judicial, en el caso de José María Muñoz, hasta agosto sigue siendo Administrador Judicial del Málaga, y si la jueza no dice lo contrario, en próximos días
conoceremos
que se renovará otros 6 meses.
Esto es muy aburrido, yo lo sé. Cualquiera que nos esté escuchando dirá, vaya, callaros ya, porque vaya todo... Pero es que es lo que hay, desgraciadamente es lo que hay. Y esto debería mover este cansancio que ya tiene toda la ciudad de Málaga en este sentido, es lo que debería mover a los propietarios a ponerse de acuerdo y buscar una solución que convenza al juzgado, que diga, mire usted, que aquí hay un proyecto serio y demás. Y es el movimiento que parece ser que yo... Es lo que me dicen también a mí, ¿no sabes?
¿Y no la justicia, Paco? Porque yo digo, sí, los propietarios dicen que no. No se mueve ninguno. Y la justicia no tiene vías para poderlo resolver en base a esa inacción.
Claro, pero la justicia tiene que tener, como te digo yo, Antonio, situación...
Que sí, no me lo repita. Hecho, claro. Por no hacerlo muy pesado a los oyentes. Sí, sí, sí. Te quiero decir, pero es que entramos en una situación donde no avanzamos, y es que ellos tengan la voluntad, y si no la tienen, seguimos...
Claro. Per se.
Por un interés social.
Es una simplemente. Es que es una propiedad privada.
Sí.
3:56 de la tarde.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Vive cada día en Araboca Plaza una experiencia gastronómica fresca y única, siempre fiel a una cocina de producto y la calidad de la materia prima. Si te apasiona el pescado fresco, a la brasa o en escabeche, no te pierdas el toque de Jorge Roma Chef y nuestro equipo de cocina. Araboca Plaza, en Compositor Lemberg, Plaza San Juan de la Cruz. Reserva ahora en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Pues nosotros vamos a ir poniendo el punto y final a este curso 23-24 a modo de tertulia. Y me pongo de pie para despedir a don Antonio Martín Navarrete. Un placer, don Antonio. A Paco Pineda, gracias. Enorme privilegio, Paco. A don Pepe Salguero, gracias, Pepe. Y también a nuestro fichaje estrella esta temporada, ¿eh?, que está renovado para la próxima, Paco Valverde. Paco, espero que no te hayas aburrido mucho este año con nosotros.
Uy,
¿eh?
Para nada, para nada. Ver el tema del Málaga desde otra perspectiva que no sea la jurídica es bastante atractivo.
Muchísimas gracias, pasad buen verano y espero aquí a todos que ya he hablado con vuestros agentes, ¿eh?
Vale,
y habrá
vale.
comida.
Vale, gracias.
Gracias a todos, regresaremos con las tertulias la próxima temporada. Ahora escuchas la tarde de COPE y el Tour de Francia con nuestros enviados especiales. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós. We'll be right back.